Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos. Muy buenas tardes a todos. Es miércoles a estas horas, que son las 6:04. Nos gusta hablar de economía. Eso significa que el profesor Rodríguez Brown ha hecho acto de presencia en este estudio. Profesor, ¿qué tal está?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
¡Ay, qué elegante le veo!
Pues muchísimas gracias. Yo creo que me miras con buenos ojos.
Ah, esto seguro, seguro. Profesor, ¿por qué no echamos un vistazo a qué es lo que está pasando en Reino Unido? La verdad es que las imágenes ilustran ese clima que hay de nerviosismo en el país, donde los precios se han disparado y cada vez es más difícil llenar, por ejemplo, el depósito de gasolina. Hay amenazas hasta con cuchillo para echar gasolina, profesor. ¿Qué está ocurriendo?
Pues lo que está ocurriendo es que ha habido un fallo muy, muy considerable de las autoridades. Fíjate que se está pensando que sobre todo el Brexit, y yo creo que es una combinación de cosas, porque el Brexit sin duda influye, pero hoy había un artículo en el Financial Times que decía, ojo, lo del Brexit, independientemente que nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos, esto se sabía. Es decir, se sabía que iba a imponerse, y si se imponen, entonces los gobernantes tenían que haber previsto que podían haber algunas complicaciones. Por ejemplo, que había que agilizar lo máximo posible la tramitación de las visas para los trabajadores, para que los trabajadores pudieran moverse hasta el Reino Unido y empezar a trabajar en algunas actividades, singularmente esta del transporte, pero también en otros sectores. Se hablaba, por ejemplo, de la industria alimentaria, de los frigoríficos, en fin, las industrias de alimentos, de ganadería, etcétera, que también estaban necesitando trabajadores que habitualmente los traían de otros países de Europa, antes del Brexit, obviamente con mucha facilidad, y después del Brexit con menos, pues claro, porque hay trámites y, en fin, estás fuera de la Unión Europea. Entonces decía el Financial Times que, vamos, que esto tendrían que haberlo previsto, ¿no? El futuro es muy complicado, ¿no? Pero vamos, esto sí que había que haberlo previsto. Y entonces no lo previeron, y se están encontrando con que están faltando, no sé, 10.000 camioneros, o no sé cuántos miles de trabajadores del sector agrícola, ganadero, industrial, etcétera. Y entonces empiezan a aparecer tensiones, porque esto de las gasolineras...
Se han quedado secas las gasolineras.
Pero es que, vamos a ver, las gasolineras no tienen debajo millones y millones de tanques de combustible.
Claro.
Hay que rellenarlo, pues, cada cierto tiempo, como los vemos en todas las ciudades de nuestro país, que siempre ves unos camiones dando vueltas. Bueno, pues ahí, de pronto, te quedas sin camioneros y no puedes hacer el reparto. O sea que yo diría que es una combinación, no tanto del Brexit solo, sino combinación del Brexit y la torpeza muy considerable de las autoridades británicas, ¿sí?
Claro, digo yo que alguien a lo mejor tendría que dimitir, no
pues
sé.
Pues a lo mejor sí. A ver, vamos a conjugar ese verbo. Yo dimito,
tú
dimites.
Dimites, él dimite. Ay, qué poco se conjuga.
Se conjuga
bueno,
poco, sí.
Profesor, ¿qué me dice del alza del 400% del gas que alarma a 2 millones de hogares? El precio roza ya los 80 euros megavatio hora, cuando hace un año estaba a 14. El ministro Álvarez viaja a Argelia para garantizar el suministro. Estamos hablando de 2 millones de hogares españoles que están tiritando, y no de frío ahora todavía, pero sí ante el riesgo de no poder poner a discreción la calefacción este próximo invierno como consecuencia de esa subida enorme de los precios del gas natural, que supera con creces ese 400% en el último año. Es que yo esto no acabo de entender que pueda pasar.
Pues fíjate, la noticia es preocupante, la sacaba hoy, me parece La Razón en la portada. Yo creo que es una combinación de factores. Siempre se producen estas tormentas perfectas, ¿no? Por un lado tienes un tirón de la demanda, porque está aumentando la actividad económica. Y por otro lado tienes problemas de restricción de la oferta por diferentes ámbitos. No solamente Argelia, pero también Rusia para otros países de Europa. Eso está pasando en otros países de Europa también, no es una cuestión solamente española. Y yo comprendo perfectamente la visita a Argelia de nuestras autoridades. No te olvides, Nieves, que en nuestro país, que tiene muchísimas virtudes, pues no tiene fuentes de energía. Entonces, tiene que comprar, lógicamente, sí. Como otros países que no las tienen, las tienen que comprar. Y tienen que garantizar el suministro. El momento que llegue a haber algún inconveniente, porque puede haber tensiones en la demanda, como digo, pues inmediatamente saltan estos asuntos. Estos precios, yo creo que este perfil, me imagino que se moderará. Entre otras cosas por lo que tú misma decías, porque aquí no es la cuestión de lo que usamos el gas ahora, sino que lo vamos a usar en diciembre, en enero y en febrero, que es cuando lo usamos más para la calefacción. O sea que efectivamente una noticia preocupante.
Pues, caray, si lo unimos a la de hoy, la eléctrica, es que, profesor, no estamos dando nada más que malas noticias.
Sí, no sé si vamos a tener un buen miércoles.
No sé yo. No, lo digo porque la luz ha vuelto a marcar un nuevo récord de 190 euros. O sea que estamos, los contribuyentes y los consumidores, estamos un poquito preocupados. Porque, y si un día de repente no hay electricidad, no hay gas, bueno, yo espero que este extremo no llegue, ¿no?
Por supuesto que esperamos que no, pero la cuestión de los precios, fíjate, Nieves, es interesante, porque esto no afecta a todo el mundo por igual. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces se habla, no, porque ha subido la electricidad para los hogares, pues unos pocos euros, ¿no? Bueno, pues para los hogares puede ser, pero si eres de una determinada empresa, pues a lo mejor tu factura te sube bastante más. Y claro, si eres una empresa eres una empresa muy grande ni muy sólida, ni tus finanzas pues no están del todo bien, pues a lo mejor cosa que puede ser pequeña, lo que llamamos marginal en economía, pues igual es marginal para algunas personas, pero para otras no. Igual es marginal para algunas empresas, pero para otras ser una puñalada, ¿no? O sea, que cuidado con eso.
Bueno, profesor, hablemos del gobierno. ¿Qué le parece?
Venga, vamos a hablar. Esta semana vamos a hablar del gobierno.
Bueno, Pedro Sánchez ha cedido ante Podemos y valora gravar el impuesto de sociedades, del que hemos hablado tantísimo en este programa, para obtener el apoyo de su socio en la negociación de los presupuestos del 2022. Bueno, hay que decir que esto se estaba runtando. Hay que comentar que hemos notado que ha habido una variación en el discurso del ala socialista del Ejecutivo y se ha abierto a gravar el impuesto de sociedades a las grandes empresas a tenor de la presión que está ejerciendo Unidas Podemos a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. ¿Qué le parece a usted, profesor?
Pues mira, primero vamos a decir que esto todavía no está confirmado. Yo lo he leído esta mañana en El Economista, la trae en la portada. No está confirmado, pero me parece una iniciativa muy, muy grave. Tiene varias características. Esta demagogia de que, bueno, no importa subirle los impuestos a las empresas siempre que sean grandes, ¿no? Como si el éxito de una empresa debería ser penalizado, ¿no? O sea, que si te va bien en tu empresa y en lugar de tener, pues eso, 100 trabajadores tienes 1,000, entonces yo te voy a castigar porque entonces ya eres una gran empresaria, ¿no? Esto es un verdadero disparate. No hay que hacer eso. Las empresas son fuente de riqueza y de empleo. Y después otra cosa que varias veces hemos comentado también tú y yo, Nieves, aquí.
¿Sí?
Es esta fantasía de que si tú le subes los impuestos a las empresas, los que pagan son los empresarios. Entonces, claro, si tú dejas caer que vas a subir los impuestos solamente a las grandes empresas, entonces da la sensación de que a nosotros no nos importa, porque van a pagar un puñado de millonarios. Este es el discurso demagógico, populista, muy de la extrema izquierda, de los comunistas, de Podemos, también de los sindicatos, debo decir con pena. Pero es un gravísimo error, pues es una especie de fantasía, ¿no? De creer que uno puede subir los impuestos a las empresas y los trabajadores no van a sufrir. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Si tú subes los impuestos a las empresas, obviamente recortas sus beneficios. Los beneficios de las empresas son clave para que las empresas inviertan y creen empleo. Los beneficios de las empresas en sus acciones corresponden al ahorro que millones y millones de trabajadores invierten en esas acciones a través de fondos de inversión, fondos de pensiones. Causas un daño a millones de personas. Entonces, basta ya de esta fantasía de que si una empresa es grande, ¡ah, entonces no importa! Entonces ya podemos castigar, subir los impuestos, porque solamente van a sufrir un puñado de millonarios. Claramente no es verdad, Nieves, no es verdad.
Pues quería decirle que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha recibido una placa de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation por ser por segundo año la región con mejor competitividad fiscal de España. Ahí lo dejo.
Pues
ahí
nada, yo creo que vamos a darle la enhorabuena. Y no es porque no paguemos impuestos en Madrid, ¿eh? Ojo.
El que crea que no, se equivoca.
Se equivoca.
El que crea que no, se equivoca.
Muchísimo.
Bueno, quería contarle a usted que la... Bueno, que le voy a contar, que usted no sepa ya, por favor.
Uy, no,
pero
me diga,
leemos en la prensa que la Secretaría del Tesoro, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el gobierno de Estados Unidos se podría quedar sin dinero, ojo, en octubre, si no eleva el techo de la deuda del país. Así que es probable que el gobierno de Estados Unidos, insisto, se quede sin dinero para pagar sus facturas el 18 de octubre si no se eleva el techo de deuda del país, según ha advertido la jefa del Tesoro, Janet Yellen, a los líderes del Congreso. No sé qué le parece a usted esto, pero, en fin, si vemos a Estados Unidos, ¿cómo era esto? Estornudar, cuidado, cuidado con la gripe que nos viene, ¿no?
Yo no estoy muy seguro de eso, pero de algo sí, de algo sí. Primero, esto no es nuevo, ¿eh?
No es nuevo.
Esto es una historia que se repite, se repite, se repite. En la famosa serie del ala oeste de la Casa Blanca, pues ya veíamos que también había este lío, la discusión entre los demócratas y los republicanos. Vamos a ver, a mí me parece que esto es fundamentalmente un truco, fíjate.
¿Un truco, dice?
Yo creo que sí, yo creo que es un truco para asustar a los miembros de la oposición, de tal manera de decir, oiga, si usted no me aprueba esto, pues entonces resulta que ya no puedo pagar mi factura, me voy a quedar sin dinero. A mí esta frase, el gobierno se va a quedar sin dinero, dije, qué raro,
¿verdad?
¿Qué frase más rara? ¿Sabes por qué, Nieves? Porque los gobiernos nunca se quedan sin dinero. ¿Quién se queda sin dinero? La gente. La gente, los trabajadores, los empresarios, sobre todo los pequeños, que tienen que cerrar sus tiendas porque les suben los impuestos, esos sí que se quedan sin dinero. El gobierno no. El gobierno no. Y recordemos además a qué viene todo esto. O sea, ¿Por qué ahora? ¿Por
¿no?
qué se producen estas cosas? Y porque los gobernantes, también en Estados Unidos, tienen esta manía de gastar más de lo que ingresan. Entonces, como gastan más de lo que ingresan, tienen déficit, como tienen déficit, tienen deuda, como tienen deuda, llegan al límite del endeudamiento y entonces necesitan la autorización del Congreso para endeudarse más. Pero el origen es que ellos mismos han gastado más de lo que deberían. Cosa que, por cierto, pasa en muchos países, también en el nuestro. Pero, en fin, mal de muchos, ya sabes que solo a tontos
sí.
consuela.
Exactamente.
Pero a mí, hablando de consuelo, ¿no me vas a consolar con un poco de musiquita linda?
Ay, pero ¿por qué tardó tanto?
¡Ah!
Vamos con Pink Floyd. A ver, ¿qué le parece? Money, money.
Ah, hemos hablado de dinero, claro.
Claro, claro.
Qué grande Pink Floyd. Cómo me gusta.
Bueno, y aquí usted, sin retardo, puede cantar cuando usted quiera, porque aquí ya no hay excusas.
Ah, no. Qué bueno, qué. Un grupo muy revolucionario era
Pink
Floyd.
Ahora dirán, ¿eh? Money.
Money. Ahí está. Vale. Qué bueno.
Bueno, pues es que hoy el dinero, estamos hablando del dinero.
Pues claro que sí.
En octubre, y, en fin, sí, ya no queda nada para octubre. Es que estamos ahí con
estamos
un pie.
Estamos ahí, nada.
Bueno, ¿y qué me dice de Juan Gabriel para el que diga no el inglés, no el español? Pues ahí está, no tengo dinero.
Nada queda. Qué bueno.
Ay. Pues nada, es que el dinero es una gran preocupación.
Desde luego que sí. Bueno, menos para ti, porque sabes que te voy a dar todo lo que necesitas.
¡Tanta promesa! ¡Ya no le creo!
No me digas que eres una mujer desconfiada, Nieves. ¡Qué mala!
Profesor Rodríguez Brown, un placer tenerle esta tarde.
Así lo mismo
que
digo.
Ya empezamos a contar los días para el miércoles que viene.
Claro que sí. Un abrazo y muchas gracias, Nieves.
Hasta siempre, profesor.
Te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. ¿Qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre. Y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí estamos dispuestos a hablarles a ustedes de esa otra crónica del día. Nos ayudan Charo Carracedo. Hola, Charo.
Buenas tardes.
Consuelo Font.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Está Pilar Vicente. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas.
Y Marga García, a la que también saludo porque
buenas
hoy...
Buenas tardes.
Muy buenas. Vamos a hacer una transición de la economía a la crónica social, diciéndoles a ustedes que tenemos encima de la mesa un informe sobre la cesta de la compra. Como todos los años, la Organización de Consumidores y Usuarios pues ha realizado su informe anual de la cesta de la compra. Y podemos decir que en Madrid podríamos incluso ahorrar hasta 3.000 euros si eligiéramos el supermercado adecuado. Pero bueno, ¿cómo os quedáis?
Pues mira, Nieves, eso no debe estar hecho para periodistas, porque yo
no,
muchas veces compro en la gasolinera a las 12 de
cierto,
la noche. O sea,
cierto.
Que eso no está hecho para periodistas.
Incluso el pan, dices, pues a la gasolinera, es
a
tremendo.
A la gasolinera a la 1 de la noche, a una que esté abierta,
tienes
que no tengo de
razón.
Nada.
Así vamos muy mal, ¿eh?
Exacto.
Muy mal.
Bueno, pues Pilar, dinos el informe que nos puede ayudar a saber dónde podemos comprar, ¿no?
Bueno,
lo de los 3.000 euros, mujeres de poca fe, es a lo largo de todo un año, ¿eh? A lo largo de todo un año.
Ya nos lo temíamos.
Claro, claro. Sí, a mí me parece impresionante ahorrar 3.000 euros.
Sí, pues sí. Fíjate.
Fijaros, el informe de la OCU ha analizado nada menos que 160.976 precios en 1.103 establecimientos ubicados en 65 ciudades por todo el territorio nacional y también por Internet. Los resultados del estudio de la OCU permiten que los consumidores puedan comparar precios entre supermercados y así conseguir ese ahorro significativo en la cesta de la compra. Con los datos se definen además cuáles son los establecimientos, ciudades y comunidades autónomas más baratos y más caros. Se permite valorar también posibilidades de ahorro para los consumidores comprando en el establecimiento más caro o barato.
Queremos saber los caros, queremos saber los baratos.
Los baratos, los baratos.
Bueno, ¿cuánto podemos ahorrar en la compra? Si se elige bien, podemos ahorrar hasta 1.000 euros de media en toda España. Pero, por ejemplo, en Madrid y Barcelona se puede ahorrar esos 3.000 euros anuales en la compra. Vamos a escuchar a la portavoz de la OCU, que se llama Ileana Ibernizeaun.
Que es posible ahorrar más de 1.000 euros en la cesta de la compra. Eso sí, no en todas las ciudades es el mismo ahorro. Madrid y Barcelona, debido a la gran competencia que tienen, es posible ahorrar hasta 3.000 euros anuales comprando los mismos productos. Sin embargo, Ciudad Real o Puerto Llano se puede ahorrar poco más de 300 euros.
Atención, bueno, que este año, Nieves, esto lo estamos contando además durante toda esta tarde, hay que tener en cuenta el precio de la factura de la luz, porque está disparando la cesta de la compra de manera ostensible.
Hemos analizado más de 160.000 precios, visitado más de 1.000 establecimientos en toda España. Y además hemos visto que el precio de la electricidad está pasando factura a la cesta de la compra. Productos tales como el pollo, los huevos o el conejo están sufriendo el impacto del precio de la electricidad.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues vamos a las más baratas. Yo quiero saber cuáles son las más baratas, Pilar.
Bueno, el dato general es que las cadenas regionales plantan cara a grandes supermercados como Alcampo y Mercadona. Vamos con datos. El efecto de la pandemia es notorio. Los presupuestos de las familias han bajado casi un 11% y el porcentaje a la cesta de la compra se ha incrementado. Se han desplomado las partidas dedicadas, lógicamente, a ocio y viajes. Las familias gastamos al año un mínimo de 4.409 euros y si se vive en localidad más baratas, la cantidad es inferior. Bueno, las tiendas más baratas pertenecen a delegaciones de Alcampo en estas localidades: Murcia, San Adrià del Besòs, Barcelona y Vigo. En general, las cadenas más económicas en todo el país son Alcampo, bien, Dani, Family, Cash, Consum, Mercadona y Tífer. Se mantiene el duelo competitivo entre Alcampo y Consum y Carrefour queda muy por detrás. Las más caras, las tiendas de Sánchez Romero en todo el territorio nacional.
Caray, claro. Pues es el supermercado que tengo al lado de mi casa. O sea, yo también, de verdad...
Que por cierto, lo ha comprado el Corte Inglés.
Es que yo de las baratas no tengo ninguna.
No tenemos cerca un Alcampo, Dani Family.
Si me tengo que ir a la barata y me lo tengo que gastar en gasolina, al final estamos en la misma.
Relativamente cerca a un Alcampo. No muy cerca, pero relativamente.
Pues qué suerte, olvídate de la gasolinera.
Consum, Mercadona y Tífer. Bueno, pues ahí está, ahí está. Precisamente, ya que está Marga también ahí, Marga, ¿qué es lo más caro y lo más barato ahora para en el mercado? ¿Qué es lo que has encontrado tú dándote un garbeito por ahí?
Pues mira, ahora yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Aquí hay que apostar por los productos de temporada. O sea, siempre hemos dicho que consumir productos de temporada nos va a salir muchísimo más económico, va a tener muchísimo más sabor el producto, vamos a apoyar para tener un mercado mucho más sostenible, va a tener el producto muchísimos más nutrientes y en el otoño lo que tenemos que echar en nuestra cesta de la compra en cuestión de frutas, pues son las peras, el melocotón de Calanda, que estamos ahora en plena temporada y que además tiene una vidita muy corta, va desde últimos días de septiembre hasta últimos de octubre. Tenemos los higos, el kiwi, la granada, que ya entra con fuerza, el membrillo, las uvas, las mandarinas, la naranja, los cítricos en general, vamos, la naranja, bien, el limón, uh-huh, el aguacate también lo tenemos, las manzanas, por supuesto, el pomelo, el kiwi, la chirimoya, que a mí me encanta, es un poco laboriosa de preparar porque tiene mucha semilla y bueno, tiene su complicación, pero bueno, también las moras, los caquis, tenemos los frutos secos que entran con fuerza, las nueces, las avellanas, y en cuestión de verduras, lo que nos va a salir siempre más económico, mucho más rico, porque estamos también en temporada, es la calabaza, que ya ha entrado también con fuerza, la berenjena, el calabacín, la lombarda, los rabanitos, las acelgas, las espinacas, la coliflor, por supuesto, el otoño, la batata, ¿no?
Claro, ¿y hay algún truquillo para ahorrar?
Muchísimos trucos. ¿Sí? A la hora de hacer la compra, tenemos que ir, vamos, puedes obtener una matrícula de honor en el ahorro si clasificas y planificas tu comida semanal. O sea, hay que salir siempre con una lista de la compra.
La lista.
Eso de ir en el último minuto a comprar cualquier cosa que creemos que vamos a necesitar.
Picas lo que no necesitas, claro.
Efectivamente,
claro.
El gran error, y es la manera de gastar mucho más. Tenemos que eliminar de la lista los productos procesados, porque aparte de que son caros, ya hemos dicho aquí muchas veces que no son nada sanos. Tenemos que dejar también fuera de la lista los productos light, productos sin grasa, sin lactosa, sin azúcar, porque no hay que olvidar, lo hemos dicho también aquí, que cuando quitan algo, siempre ponen algo, y a la hora de poner, el precio siempre sube. Entonces, tenemos que comprar, pues eso, los productos, hemos dicho, del mercado. Tenemos que comprar los legumbres o arroces siempre a granel, que también nos sale bastante más barato que si compramos ya el paquetito de kilo o de medio kilo. Las marcas blancas también es una bien. Opción a tener, a tener en cuenta, ¿no? Porque además normalmente suelen utilizar el mismo producto que las marcas oficiales, pero con su propia etiqueta, ¿no? Entonces, si leemos los ingredientes y comparamos, hasta a lo mejor podemos encontrar en una marca blanca la marca original que más nos gusta.
Bien.
Luego, cuando vayamos a los grandes supermercados, que parece que vamos y está todo sin estudiar, está todo estudiado al milímetro, ¿no? Ellos suelen poner a la altura de los ojos los precios de los alimentos más caros, y en las bandejas de arriba y hacia abajo son los productos siempre que son más económicos. O sea, cuando vayamos al mercado, miremos arriba, hacia abajo y poquito en el medio, ¿no? Y luego los precios, ¿no? Que muchas veces vemos en los mercados que vemos ahí pues un cartelito en rojo, ¿no? Que nos está informando de que ese producto...
Hay una oferta, ¿no?
Efectivamente, tiene una oferta. Entonces, los consumidores asociamos ese color a los productos de oferta. ¿Y qué hacen las grandes superficies? Pues que aprovechan el etiquetar otros productos también con una etiqueta roja, pero sin embargo no están de oferta.
Ah, o sea, feliz.
Tenemos ahí que andar con ojo, y también si queremos ahorrarnos un dinerito, pues ya sabemos, el mejor momento para comprar productos perecederos siempre son los sábados a última hora, ya que muchas de las tiendas pues cierran los domingos, claro. Y tienen que dar salida al género, pues eso, y suelen bajar un poquito los precios. Y luego, producto de temporada.
Bien,
al haber
bien.
Más ofertas, son más baratos y ya sabemos, más sabor, más nutrientes y más de todo.
Más de todo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, estamos ya a las 6:30. Gracias, Pilar. Marga sigue con nosotros, pero nos vamos directamente a la crónica social, porque ha muerto en Cantora doña Ana. Yo creo que
ya
para muchos conocíamos, pues era, quién era, ¿no?
Pues yo de creo la familia,
que casi
ya,
un mito, vamos, de lo que es la mamá del artista, claro, del siglo
la madre
pasado,
de Pantoja,
vamos,
¿no?
El prototipo de madre de artista.
Es que la hemos visto desde que Isabel Pantoja era joven a su lado, la hemos conocido, la hemos tratado, el tiempo que Isabel la llevaba a su lado, luego hemos conocido su estado a través de la propia Isabel, realmente lo sentimos como muy de cerca, ¿no?
Muy
es una
cerca.
Mujer que
fíjate
la teníamos
que,
muy presente.
Aparte que ha sido también bastante caótico, porque fíjate que la sobrina de Isabel, Anabel, pues se casa el viernes, se casa, ha anulado la boda, la ha vuelto a reanudar, y bueno, y tanto Kiko como su hermana Chabeli estaban ya en Canarias por la boda, entonces ahora parece que Kiko se ha vuelto,
¿sí?
Isabel no se sabe. Anabel Pantoja iba a cancelar la boda, pero le ha llamado Isabel, su tía, y le ha dicho que no se le ocurra, que ya doña Ana no tiene remedio a lo que ha ocurrido y que hubiera estado contenta de que se hubiera casado. Esta niña ha anulado ya la boda una vez por el coronavirus, iba a casar en Sevilla, o sea que un follón.
Sí, la verdad es que la pobre Anabel tenía un disgusto tremendo, esto hay que decirlo.
Y luego, hombre, pues es que esta mujer, yo demasiado durado porque tenía un Alzheimer bastante profundo hace tiempo.
No, fíjate, no lo sabía.
Sí, sí, Isabel era, lo ha contado varias veces, ¿eh?
No
ha dicho
sabía.
Que vivía volcada en su cuidado, que finalmente era una mujer.
Pero
que
la palabra Alzheimer yo creo que no la habían pronunciado demasiado,
yo creo,
estaban como
reticentes. Estaba muy delicada,
verdad, sí.
Pero Sí, yo no creo sabía que tenía la enfermedad del olvido, ¿no?
Claro,
la
enfermedad del olvido.
Que no recordaba a nadie, que no conocía a nadie, que ya no era capaz de comer
efectivamente.
Sola.
Lo que pasa es que lo de Alzheimer, bueno, yo creo que les daba como así, sí, pero todos sí, entendíamos no sé, efectivamente
sí,
que era Alzheimer.
Que sí, la verdad.
Y ya, bueno, 90 sí, años, ¿no?
90 años, ingresada muy grave, creo que ha estado gravísima, la ingresaron el 17 de septiembre en el Hospital Universitario de Puerto Real. Estuvo hasta el 25 y yo creo que prácticamente se la llevaron a se la llevaron a morir a casa, efectivamente.
Sí, salió para morir en casa.
Ha muerto en Cantora. Están allí, fíjate, es curioso. Yo de verdad que a Isabel Pantoja nunca la entenderé. Es una mujer que se me escapa. Está la capilla ardiente en Cantora, pero no han dejado entrar a nadie. Quiero decir, está Isabel Pantoja, su hermano Juan, su hermano Agustín y una amiga de la familia, que no han desvelado quién es, pero... allí no ha entrado nadie más. Parece que la van a incinerar mañana en el tanatorio de Jerez. Y su hijo Kiko, con el que está peleadísima, como todo el mundo sabe, y no se habla, pues parece ser que se ha cogido un avión y quería ir a Cantora a abrazar a su madre. Fíjate tú, tal como está la cosa.
A ver qué ocurre,
si le dejan
¿no?
entrar o no. O sea, que todo en esta familia él, es, como yo digo, muy complicado, ¿verdad?
Él ha publicado un Twitter esta mañana que ha sido durísimo para Isabel Pantoja, porque ha dicho, no me habían avisado de cómo estaba mi abuela, que realmente lo sabía, tampoco
yo
es que se
sí.
pueda hacer de nuevas, pero bueno, no me han avisado, no me dejan ir a abrazarla. Bueno, al final ha decidido que se coge el avión y no se queda a la boda de su prima, que también lo entiendo, y yo creo que le remueve por dentro todo esto, y lo que intenta es, pues, si no una reconciliación, sino una aproximación a su madre. Una
claro, y Charo, perdón, ¿sabe lo que significa su madre? O sea, que doña Ana ya ha fallecido, sí. ¿Sabe lo que significa para su madre? O sea,
hombre,
en ese
lo
sentido...
sabe perfectamente porque lo ha vivido.
Parece
doña
ser...
Ana ha sido ya. protectora, cuidadora, ha sido la guardiana, la consejera, cuando era joven y empezaba a cantar.
Toda
cuando
su vida.
Se hizo novia de Paquirri, después un poco se apartó cuando se casaron, pero estaba ahí.
Nos apartó
y luego
mucho.
Ya te digo que cuando enviudó fue la que se ocupó primero del niño, porque es que tenía un año este niño.
Menos,
que,
sí.
Claro, para ella es, o sea, para él, para Kiko, esta mujer es medio madre.
Su segunda
medio,
madre,
claro.
Porque cuando ella,
claro,
Isabel se iba de gira, larguísimas giras, y es ella, ha sido ella la que ha ejercido de madre. Por cierto, que dicen que Isabel sí querría recibir a Kiko en Cantora, que quien se opone es Agustín. Yo esto tampoco lo entiendo, por eso te digo que esta familia
Agustín
para
tiene,
mí es
Consuelo tiene mucho,
yo creo,
mucho poderío sobre la propia
muchísimo,
Isabel, ¿no?
Decir,
mucha
yo
fuerza,
creo que Isabel
¿no?
estaba muy abducida por su madre y su hermano. Muchos de los problemas que ha tenido con los hijos, pienso, que han tenido mucho que ver con ese apego tan fuerte.
Bueno, pero yo también te digo una cosa. Estos niños de Isabel son niños con mucho carácter, ¿eh?
Muy complicados.
Kiko tiene mucho
Estoy
carácter y Chabelita tiene muchísimo carácter. Si siendo pequeños, Chabelita, por ejemplo, le ha dicho frescas a su tío, oye, tu madre te lo aguanta
no,
hasta
y
te
con
da un
su abuela, y con
pero
su abuela tampoco
abuela,
tenía buena relación.
Bueno, pero tu tío no te va a aguantar ni media tontería. Es que no.
Ya.
También hay que entender un poco la posición de todos.
Sí, por eso te digo que es una familia un poco incompleta.
Muy difíciles, son muy
difíciles.
Mirad cómo le cantaba a su madre.
Y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor. Eso no es amor. Es mucho más que amor. Es mi madre.
Se me pone la piel de gallina porque ella nunca ha disimulado. Lo decíamos en... como la madre de la Pantoja.
La admiración era grande, porque es que esta mujer salió adelante, era una luchadora, salió adelante con una vida tremendamente dura. Mira, ella era hija de un frutero del mercado de Sevilla, que por cierto la llamaban la Melones, porque ella ayudaba en el puesto de fruta, y su ilusión era ser artista. Entonces llegó
la ilusión
a ser,
de Doña Ana.
De Doña
sí,
Ana.
Sí.
Entonces llegó a ser bailadora en la compañía de Juanita Reina, pero llegó Juan Pantoja, chiquetete, el padre de Isabel, se enamoraron, que era cantaor, se enamoró y dejó todo para ocuparse de la casa y los hijos. Se queda viuda cuando Isabel debería tener 13 o 14 años y sus hermanos muy jovencitos. Y ella sacó adelante a sus cuatro hijos, a Isabel y a sus tres hermanos, luchando, y además fue la que vio las dotes impresionantes de Isabel, que es verdad que las tiene. Se puede decir mucho, a lo mejor, de su carácter, pero lo que no se le puede discutir es la voz y la forma de pisar un
escenario.
Efectivamente, ¿no? Eso no se le puede discutir.
Oye, y en su casa hay que decir también que pasaron muchísimas calamidades. Muchas calamidades, hasta que Isabel logró triunfar.
Entonces,
que fue la que es un poco...
Fue la que sacó la familia.
Por eso están tan unidos. Dicen además que ella...
Todo lo que no había conseguido ella en el terreno artístico lo proyectaba en Isabel, y era como su ilusión, se volcó totalmente. De hecho, fue quien fue consciente de sus cualidades enormes y fue allí, la ayudó, la impulsó, llamó a todo el mundo y bueno, porque además tenía mucho carácter.
Yo recuerdo pero muy jovencita, empezando en la profesión.
En el programa Gente Joven.
Y sí. ¿Cómo veías por los camerinos a Isabel y veías a una señora planchando
y
era la madre.
Pero espérate, que era el filtro. No dejaba entrar a nadie y sobre todo a los moscones. Fíjate que Isabel se enamoró muy jovencita, o se enamoró de ella, de Máximo Valverde, que era un bellezón de hombre. Bueno, pues la madre dijo que ese ni de coña, que será un golfo, que era un mujeriego.
También dicen de ella que fue quien apartó o quien impidió que se casara con Julián Muñoz, que estuvieron también ahí en un tris.
Pero fíjate qué anécdota, que la contó, por cierto, su sobrina Anabel. Cuando ella se enteró que Paquirri pretendía a su hija y demás, se fue a la Plaza de Triana y empezó a preguntar a todo el mundo: ¿qué gana más, un torero o un futbolista?
No lo creo.
Sí, lo contó su sobrina.
¿Qué ocurre?
Que ella ha estado tan pendiente. Y bueno, luego lo de salvaguardar la honra de la niña, vamos, que nos pasaron los caballos blancos en la boda 27 veces por
los
delante.
Los caballos vírgenes eran, no recuerdo.
Claro, los caballos vírgenes, como el símbolo de la virginidad.
Bueno, pues desde aquí mandamos un abrazo fuerte a la familia de Isabel Pantoja por la pérdida, desde luego, de... Sí. De Doña
Tiene que
Ana.
Estar destrozada.
Sí, la verdad. Destrozada. Bueno, queríamos pasar de una noticia luctuosa al amor.
Ay, qué bonito.
Al amor del otoño, ¿no?
Qué
tú
bonito.
Dices que qué bonito. Por...
Nunca mejor dicho.
Cuenta, a ver, ¿por qué?
Pues mira, porque hemos visto dos parejas maravillosas posicionadas en las revistas de esta semana y hemos descubierto que Paloma Roca Solano, la madre de la reina, tiene un amor. Que es un empresario que se llama Marcus, que es británico, sí. Que dirige una oficina de venta de productos a mayoristas, café, cacao, té, especias, que lleva 5 años en España y, oye, que le ha dado una ilusión y una alegría que no veas. Y acaba de tener un nieto, además, o sea, que le caen las bendiciones en cascada.
Y lo más importante, además, que se lo presentó, o que era del círculo de Robert Gavín, que es el novio de Thelma, con el que acaba de ser tener una hija.
Con lo cual pueden ir a cenar juntos, fenomenal.
Fenomenal, creo que están, bueno, unidísimos. Es más, cuando Thelma dio a luz a la niña, se la llevaron, bueno, cuando ya la niña salió por primera vez, se la llevaron al parque. Y bueno, y por lo visto el novio de la madre cogía a la niña en brazos como si fuera su nieto. Es un hombre bueno.
Y hacía muchas carantoñas, se veían las fotografías.
Efectivamente.
¿De dónde decís que es Marcus? ¿De dónde?
Es británico.
Británico.
Puede ser irlandés, inglés, desde luego es británico.
Ni idea, no lo sé.
¿Y hablan en inglés? ¿Hablan en español?
Bueno, él habla español también, lleva 5 años aquí trabajando con empresas y ya maneja el idioma.
Fíjate que vivió en Barcelona, y todos recordaréis que Thelma vivía en Barcelona y allí conoció a Robert Gavín. Él estaba casado con Sharon Corr, como todo el mundo ya sabe. Y la madre, Paloma, iba muchísimo a Barcelona, no sé si recordáis. Y yo creo que además de ver a su hija, es que ahí había algo más, porque él hace 2 años se vino a vivir a Madrid, con lo cual...
A lo mejor llevan ya ese tiempo.
Por eso.
Desde luego ella tiene 69 años y es maravilloso encontrar una ilusión y encontrar
¿verdad?
Una...
Bueno,
claro.
Me parece...
Ella lleva todos estos años volcada también un poco madre Pantoja, en este caso en sus nietas,
claro.
Porque es ella quien se ocupa de
desde
los
luego,
horarios
desde
escolares,
luego.
Las clases extraescolares, las particulares
desde luego.
Y todo lo demás.
Está encima, claro. Sobre todo para Leonor y Sofía,
entonces,
ha sido...
Ahora tiene
la persona de confianza,
claro,
de la reina Leticia.
La que la sacaba al parque a jugar.
Bueno, y es más, como la reina Leticia siempre ha querido que sus hijas tengan un sentido de normalidad de la vida, las llevaba con gorritos disimulados y con el pelo escondido en un autobús de la MT para que recorrieran Madrid. Y esas niñas han ido en autobús con su abuela.
Con su abuela y a jugar al parque. Sí. Iban a los columpios ahí fuera de Zarzuela para hacer una vida normal. Pero todo esto ha sido
para normalizar.
Paloma Roca Solano, quiero que sepáis que toma alimentos, estoy segura, ricos en calcio,
hombre,
¿no, Marga?
Siendo hija de la reina, vamos, la reina no le permitiría no tomarlo. Totalmente natural.
Aunque claro, yo creo que el secreto de su belleza es el amor, ¿eh?
Bueno, y algún retoque estético.
Hombre, eso siempre, los retoques siempre.
Pero muy bien,
están muy bien hechos.
Bueno,
ojo, mucho brócoli, por favor.
No, hombre, no. Claro que ayuda, no lo dudes, que una buena alimentación, y más en una edad madura, ¿no?, que debemos de ser un poquito más exigentes, ¿no?, con la alimentación y aumentar efectivamente la ingesta de alimentos pues ricos en calcio, pues ya lo sabemos, el queso, el yogur, el brócoli, el repollo, porque el calcio no solo está en la leche y el queso, por favor, ni en el yogur. También los bivalvos, el garbanzo, las alcachofas, ¿no?, las coles, ¿no?, la fibra también es importantísima, ¿no?, las zanahorias, la calabaza, las judías, los espárragos, volver a girar siempre la mirada hacia el lado integral, ¿no?, de los arroces, las pastas y las harinas, ¿no?, dejar los productos refinados a un lado y mirar hacia los integrales. La vitamina D, que la necesitamos todos, pero es cierto que cuando ya entras en esta edad madura, la vitamina D es súper importante. Uh-huh. Ya sabemos que el 80% se sintetiza a través del sol y el resto pues a través de los alimentos como los champiñones, el aguacate, los huevos, el marisco, o sea que también
claro,
hay que consumirlo.
Oye, pero si hablamos de todas estas, bueno, que viene bien en la madurez, hablábamos de Paloma Roca Solano, que estrena Amor, pero es que el juez Pedraz,
bueno,
el juez
a
Cañón,
mí me tiene asombrada.
Ese es el juez Cañón.
El juez Cañón, ¿por qué juez Cañón?
Pues que tiene 60 y tantos años y está Cañón.
Tiene 63 y no puede ser más guapo y más atractivo y estar más joven y por eso se ha
pero que está enamorado también.
No, a ver, es como de copla lo suyo, porque fíjate, un juez de la Audiencia Nacional ha llevado el caso Puyol, ha llevado Etarras, bueno, es un tío que tiene mucho nombre en la audiencia. Y ha dicho textualmente, estoy enamorado,
también.
Estoy enamorado y no quiero esconderme. Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos. Este
qué
señor, bonito. Imagínate, se ha vuelto loco.
¡Qué maravilla,
oye,
por favor!
Esther Doña como loca con él.
Pero
claro,
Esther Doña, ¿por qué no suena
oye,
Esther Doña? ¿Por qué no suena?
Un año y medio
la
viuda
del Marqués de Griñón.
Del Marqués de Griñón, de Carlos Falco.
Año y
ya
pico,
tiene,
sí.
Bueno, ya habíamos contado, pero es que ahora esta declaración de amor y de intenciones, fíjate que ella dice que Carlos siempre
bueno.
Que pensaba en todo, que en una reunión de amigos ya había comentado que el día que él no estuviera, Santiago Pedraza era el hombre que le gustaría para ser. Sí. Oye, pues
dice que se lo ha mandado desde el cielo, Carlos.
No me
extraña,
ha tenido que ser un ángel el que se lo ha mandado
pero,
desde
a
luego.
A ver, espera, es que o sea, que ella lo decía antes de conocer
no ha empezado a salir con el juez Pedraz, ha sido ahora, hace unos meses, digamos,
pero en
ya no se esconden, ya hacen posados fotográficos.
Ya, pero ella lo decía antes.
No, lo acaba de decir
y ella
en el
lo
hora.
Acaba de decir ahora. Dice que en su momento Carlos le decía, porque Carlos, el Marqués de Griñón y el juez Pedraz ya tenían mucha relación de amistad.
Eran íntimos,
entonces,
sí.
Esther le conocía.
Al final.
Y ahora, cuando se han enamorado, es cuando ella dice, no, si ya Carlos decía, cuando yo falte, este es el que me gusta.
Era Carlos el que lo decía.
No, es que ¿sabes qué pasa? Que se llevaban 40 años de edad, Carlos tenía ya 80 y tantos, que era un hombre encantador. Y claro, pues si la quería, que la quería mucho, pues hombre, debería desearle lo mejor y decir, bueno, como yo me moriré supuestamente antes que ella,
yo no sé
pues
si
me gustaría
buena,
esto.
¿Eh?
Pero te voy a decir una cosa. Yo os voy a decir una cosa. Yo no tenía ningún juicio hecho sobre Esther Doña, o más bien no tenía el mismo juicio que cuando ya tuve más relación con ella en el programa de televisión en el que tú también estabas, en la hora de la 1,
sí,
claro. Entonces, primero, es una mujer mucho más guapa en la realidad de lo que sale en las fotos, es bellísima y es encantadora, dulce, educada, es decir, que no tiene nada que ver a lo mejor con esa idea.
No pasa nada.
No,
claro.
Porque mucha gente a lo mejor se hizo la idea de, bueno, 40 años de diferencia habrá ido y tal, pero es una mujer de verdad encantadora y que no me extraña
bueno,
que
pues
el juez
ahora se ha llevado
esté encantado
a este
con
mirlo
ella.
Blanco, que el único defecto que creo que tiene es que fuma, o sea, que le hacen dejar de fumar inmediatamente.
Ay, pues yo también fumo,
pues nada,
o sea.
Ah, pues hay que dejar de fumar, lo ha dicho hoy Valentín Fuster,
claro. El único defecto
oye,
es
otros
cosa.
Amores de madurez, decirme así, Isabel Preisler. Preisler, ¿no?
Isabel Preisler y Vargas Llosa, pero esos ya los dos más talluditos.
Oye,
sí,
y Richard Gere y Alejandra Silva, que se llevan
también treinta y tantos años, treinta y tantos, sí.
Y Harrison Ford y Calista, que se conocieron hace ya...
Calista Flockhart.
Bueno, se conocen de hace mucho, pero también se llevan 30 años, ¿eh? O sí. sea que... Y, bueno, Carlos de Inglaterra y Camila. Eso sí que es un amor de madurez.
Bueno,
eso es.
Lo que pasa es que los dos se llevan diferencia de edad. Diferencia de edad se
no hay diferencia de edad, pero sí que es un amor que están viviendo en su madurez.
La fallecida duquesa de Alba con Alfonso X, que ahora se van a cumplir 10 años de su boda, pues anda, también anda. Fue un amor bastante talludito.
También, también. Oye, queríamos hablar de 007 porque le voy a pedir ayuda a Jorge Gutiérrez, porque la verdad es que tenemos que decir que se ha estrenado la última de alguien que a mí... Es que me encanta Daniel Craig, no sé a vosotros.
Bueno, a nosotras nos gusta.
Pero es la también. Última, se despide ya este 007. Kate Middleton frente a Ana de Armas. Vaya duelo brutal.
Espectacular estilo, sí. Kate Middleton. Ana de Armas muy guapa, con su modelo de Vuitton, de Nicolas Ghesquiere, pero a mí... Kate con el Jenny Packham que llevaba, bueno, me parece que estaba espectacular y me recordaba a Lady Di, que en el año 85, también en un estreno de 007, de Panorama para matar, llevaba un traje todo plateado de Bruce Oldfield y tenía en la misma imagen que Lady Di, me pareció total, me parece que estaba guapísima.
La verdad es que del traje de lo que llevaba Kate Middleton hay que destacar que era un vestido dorado, brillante, espectacular,
sí, espectacular.
Que cuesta 4.400 euros, no está mal.
Y está agotado.
Está diseñado exclusivamente para ella, porque el vestido original lleva una capa corta y ella llevaba cola hasta los pies, dificilísima de llevar, porque que no te pisen la cola y te tropieces.
Claro, claro.
Una princesa.
Luego llevaba unos zapatos de
acuazura
de 600 euros, también maravillosos, y llevaba unos pendientes pakistaníes que había lucido ya en su visita. O sea, ella no pierde todos los detalles, los cuida muchísimo. Iba radiante, pero yo por ponerle un defecto te voy a decir una cosa.
Para mí
falló el peinado. Era un moño súper sofisticado que le hacía muy poco juvenil. Es una chica que siempre, siendo guapísima, porque es guapísima,
a mí
me parece un tipazo espectacular,
tiene
un punto aseñorado que no termina de convencerme.
A mí me parece, fíjate, yo creo que en
y
todo...
Ana de Armas,
en el
porque
conjunto,
eres más de Meghan Markle.
No, tampoco, ¿eh?
No, a mí
Meghan
me parece
muy moderna, mucho
moderna
y tal.
No
pero
es nada regia, claro.
Mucho más regia la otra.
Mucho más
pero
regia
Ana de Armas llevaba ese vestido que tú has dicho, maravilloso también,
sí.
Que era un poco exagerada la abertura lateral que llevaba, un poco a lo Angelina Jolie, que lleva hasta casi la cadera. Y ella enseñaba la pierna.
Que se parecía al cartel de la película, por lo que dijeron. Pues debe ser que está haciendo publicidad.
Tirantes, joya, o sea, el escote hasta el ombligo, que es que te
más hollywoodense.
Poder llevar un... Pero es una imagen muchísimo más fresca y muchísimo más juvenil que la de Kate Middleton.
Pero
llevaba
es que tú,
el corte de
pero
pelo
tú
de
ten
moda,
en cuenta...
te digo, la melena media con flequillo morena, que es como la que llevaba
Pero tú ten en cuenta una cosa, que una persona que seguramente va a ser reina de Inglaterra, pues no puede ir igual que una actriz de
Hollywood.
No,
iba mucho más radiante que Middleton, pero para mi gusto, un pelín aseñorada.
Pues
Ana de Armas, hay que decir que vaya el carrerón que tiene.
Un carrerón. Ahora va a representar a Marilyn Monroe en otra película.
Sí,
está,
magnífico.
Sí.
Bien. Está viviendo una etapa increíble después de su paso por España, porque ella nació en Cuba, sabéis, pero vamos, aquí en
luego
España
vivió en Madrid y se volvió a marchar a
Hollywood. Maravillosa serie
El Internado,
después hizo algún capítulo de Hispania, pero aquí desde luego se hizo famosa y se dio a conocer por
y luego
Internado.
Con Blade Runner saltó ya al estrellato
al
internacional.
Estrellato total.
Claro,
y ahora con esta película interpreta una espía, un agente del MI5,
es la coprotagonista.
Del MI6, británico,
¿no?
Del MI5, me parece que es.
MI16.
Bueno, esa. Y está en Cuba, la encargan a Daniel Craig, le dicen vete a Cuba que tienes que hacer una misión, allí hay una gente esperándote para ayudarte, él cree que va a encontrar un profesional refutado y se encuentra con la becaria y él está,
vaya,
le sorprende, ¿no?
Oye,
creas.
Daniel Craig como buen 007, ¿qué es lo que tiene que comer y beber? Marga, por favor.
Ay, este agente tan
guapo. Se lo
vamos
a dar a nuestros maridos.
Yo tengo que, ay, a ver, ojalá, apuntemos por si acaso. No, yo me quedo, a mí me encanta este caballero, pero yo me quedo con Sean Connery y con Pierce Brosnan, para mí son los 2007 extraordinarios. Pero ya sabemos lo que hace el agente británico, ¿no? Y por lo que es conocido, ¿no? Por ese martini seco mezclado, pero no agitado, ¿no? Tiene los gustos muy refinados, ese caviar de beluga, ¿no? Que ronda los 10.000 euros el kilo, ¿no? Y que aparece tantísimo en esta saga de películas. Pero no es el más caro, ¿eh? El caviar de beluga.
¿Ah, no?
¿Sabéis que hay uno muchísimo más caro, casi 3 veces más?
No, no lo sabíamos. ¿Y de dónde?
¿Y de dónde? Pues mira, proviene de beluga de Irán, de un esturión albino poco común, y que ronda pues eso, los 30.000 euros el kilo. Lo presentan en una lata bañada en oro. O sea, que yo no sé si...
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía! ¡Qué señor, sofisticación!
Yo ya no se lo doy a mi marido, esto, que se quede como está.
Que siga igual. Oye, lo que sí vamos a decir, el que no sigue igual es Ricky Martin.
¡Madre mía!
Bueno...
Por favor, ha incendiado las redes sociales.
¡Qué destrozo, pobrecillo!
Pero, ¿qué se ha hecho, por favor? ¿Quién sabe qué se ha hecho en la cara? ¿Qué se ha hecho?
Que se lo ha recomendado el mismo Zac Efron, que el mismo cirujano, por lo visto, le intervino y lo hizo muy bien, pero desde luego con el pobre Ricky se ha estrellado. También dicen que puede ser Botox, pero es que está hinchadísimo y no es su cara.
Lo mejor es que lo tiene recién hecho.
Claro,
mismo,
lo tiene,
¿no?
Muy. Yo pienso
puede
que
ser,
debe
yo
ser.
Yo también
algo
lo he pensado,
así.
Sí.
Y que lo que ha pasado es que él se ha presentado a una rueda de prensa con sus compañeros de gira, que son Enrique Iglesias y
Sebastián
Yatra. Sebastián Yatra en Las Vegas y tal. Y ha aparecido sin barba, que hasta aquí estaba llevando barba últimamente.
Sí,
entonces,
cubrió.
De repente aparece sin barba porque quiere dar una imagen fresca y natural. Se acaba de hacer el tratamiento. Tiene la cara súper hinchada, no le ha dado tiempo a que se desinfle y hoy ha dejado a todo el mundo de paté. Porque, claro, el tema es que cuando tú te pinchas,
claro,
tú te pinchas con cierta frecuencia, pero como tú te ves todos los días, pues
claro,
no te das cuenta. Y cuando la gente lleva un montón de tiempo sin verte y de repente apareces que te has pinchado 3 veces y encima estás hinchado, pues se quedan locos.
Pero mira,
y eso es lo que le ha pasado
a todo el mundo. ¿Pero parece él o no parece?
No parece él. Bueno, parece él, pero feo.
Le
o sea, compara parece él en feo.
Vale,
mira,
su mirada
hay
tampoco,
que decir una cosa de todas maneras. Pero las cosas que le han dicho han sido muy crueles. Mira, han dicho que parece uno de los Simpsons, que se parece a Mickey Rourke.
Unas barbaridades.
Que si se lo ha hecho el cirujano enemigo y tal. Mira, hasta tal punto que él ha lanzado un mensaje en Instagram que a mí me ha dado pena, porque ha dicho que se ha sentido tan mal y tan atacado como cuando reconoció públicamente su condición de gay.
Yo creo que no podemos
convertir las redes en una santa
Estoy
inquisición.
De acuerdo contigo.
Entonces hay que tener un
Estoy
poco de sensibilidad.
Acuerdo.
Si a él le gusta darse votos, hombre, le puedes decir, pues me gustas más como estabas antes, estabas
o
más
sea,
guapo.
O sea, ser respetuoso.
Pero
¿no?
ser respetuoso. Como él ha dicho, oye, la libertad existe y si yo... quiero tener una determinada imagen, también soy libre de hacerlo.
Él tiene 49 años, lleva muchísimos años triunfando, desde los 12 que trabajaba con el grupo ese Menudos.
Claro.
Entonces, claro, llega un momento que la cara se resiente.
Claro, pero
viven de su imagen.
De su imagen, y él ha cuidado mucho, ¿verdad, Marga? Todo lo que come.
Estoy convencida que...
Una vida vegetariana, además, me parece, ¿no?
Sí, él se declaró vegetariano. Le llaman Ricky is living la vida vegetariana.
Para que veas, ¿no?
Dicen de él, sí, se cuida. Además, tiene una rutina de ejercicio diaria, le apasiona bailar, el zumba, que ya sabéis que son esos movimientos de baile.
Que baila como la reina, Leticia.
Efectivamente, la salsa, el mambo, y que se le suman movimientos aeróbicos así, estocados y de sentadillas, que hace maravillas, ¿no?, con su cuerpo. Así de tonificado está, pero sí, la comida vegetariana ya es vegano 100%, ¿eh? Empezó retirándose nada más que las carnes y el pescado, y cuando se quiso dar cuenta...
Oye, pero en España ha comido jamón, ¿no?
Hombre, es que él dice que, que cuando viene a España, el jamón es el jamón, ¿no? Yo creo que todos los veganos deberían de comer jamón.
Bueno, pues
un poquito. Es que no hay que ser radical.
Eso
nada,
es.
Un poco
claro
de jamón,
no.
un poquito de botox. Un poco de choricito, un poquito de...
Marga,
de botox.
Gracias, Marga García. Gracias, Consuelo Font.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también a Charo Carracedo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, que lo hemos pasado muy bien. Espero que los oyentes igual. Así que, si quieren, mañana volveremos a estar junto a ustedes. En Madrid Directo les habló Nieves Herrero. Adiós, hasta mañana. Must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water.
to mix you order French champagne.